en la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Buenas noches, bienvenidos a La Creación en Diálogo, programa producido por la Facultad de Artes y Diseño y coordinado por su decano Felipe César Londoño y por mi Javier Gil, director del área de Artes y Fotografía. En esta noche nos acompaña Alba Fernanda Triana, quien está exponiendo en el Museo de Arte Moderno. Y esta creemos es una ocasión extraordinaria para hablar con alguien cuyo trabajo está muy situado entre distintos elementos. Esa palabra entre me parece fundamental, no solo porque habla de asumir la vida como flujo, movimiento, frente a una concepción mucho más estática y atomizada, sino flujo, movimiento, relación, pero no solo entre la materialidad misma de la vida, sino entre disciplinas como el arte, la ciencia y la tecnología, la música, el sonido, la imagen. Entonces creo que el trabajo de Alba Fernanda, que estudió música en la Javeriana, pero que desarrolló una formación en posgrado en distintos lugares, en la Universidad de California, su doctorado en composición musical, composición en nuevos medios y artes integradas en el Institute of the Arts. En fin, tiene una formación muy rica, muy exuberante y que felizmente hoy la tenemos en el Museo de Arte Moderno. Ya la habíamos tenido en el Museo de Artes Visuales de la Tadeo, en la muestra central del 45 Salón Nacional de Arte, en la exposición llamada Al Revés de la Trama. Entonces, pues nada, no quisiera extenderme más en esta presentación que puede ser muy larga, simplemente darle la bienvenida a Alba Fernanda y que nos introduzca, digamos, que nos abra la puerta de lo que vamos a, o que podemos presenciar en estos días en el Museo de Arte Moderno. Buenas noches, Alba Fernanda, y bienvenida a La Creación en Diálogo.
Buenas noches, Javier. Muchas gracias por invitarme y buenas noches a los oyentes. Bueno, pues les cuento un poquito acerca de la muestra. Se llama Estados Vibracionales. Y como tú bien dijiste, yo vengo de la música, pero partiendo de un trabajo con la música, cuya, digamos, material, entre comillas, fundamental es el sonido, empecé a extender esa búsqueda, ese trabajo mío a otras formas de vibración, no solamente el sonido audible. Entonces, en esta muestra que se llama Estados Vibracionales, son obras nuevas que se terminaron este año, pero que concluyen como una búsqueda de más o menos 10 años en el cual he estado explorando especialmente la vibración, la energía, en un interés por explorar la vitalidad de la materia, lo que es verdadero para absolutamente todo, y cómo esa vitalidad de todo, esa vitalidad de la materia, la vitalidad que fluye dentro de nosotros y fuera de nosotros, determina en gran medida lo que nosotros somos, nuestra humanidad, y cómo lo fundamental del universo, lo fundamental de la naturaleza, pues no es separado de nosotros, sino que en cierta medida nos determina y nos constituye. Digamos que esa es la búsqueda principal de la muestra, y es la búsqueda que se ha ido construyendo y consolidando durante los últimos 10 años de mi práctica artística.
Gracias, Alba. Sí, antes de penetrar un poquito más en las piezas que tienes en el museo, creo que has dicho varias cosas que me parecen cruciales, que es un poquito como la fundamentación filosófica y estética que tienes. Esta idea de, me parece que tiene mucho que ver con muchas cosas de la filosofía de la ciencia contemporánea, y no solo de la ciencia, sino también casi que podríamos hablar de posturas incluso, creo que no solo artísticas, sino entender la realidad como materia vibrante, y en esa materia vibrante se desjerarquiza el mundo muy antropocéntrico de un hombre que daba sentido desde su conciencia al mundo y lo jerarquizaba, lo ordenaba, pero desde aquí creo que se desmantela bastante todas esas polaridades de lo orgánico, no orgánico, sujeto, objeto, naturaleza, cultura, hombre, mundo. Me parece que lo que hay es una materialidad vital que de alguna manera da una unidad a la existencia que el mismo antropocentrismo escondía, ¿no? Y por eso creo que se puede hablar aquí no solo de un fenómeno estético, sino casi que de un fenómeno místico, de interexistencias vibrando conjuntamente. Y para coger un poquito tus términos, casi que entrar a la música del mundo. No sé si quieres ampliarnos un poco de esto.
Pues yo siento que lo has puesto en palabras excelentemente, porque mi búsqueda pues no es una búsqueda estética, es una búsqueda en última instancia humanística. Es decir, yo creo que ha habido unas preguntas fundamentales que la humanidad ha estado tratando de resolver durante toda la historia de la humanidad, que se puso en palabras hace como un siglo, y es ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué significa eso? Pero lo que tú estás diciendo es fundamental, y es, digamos, ha habido una serie de jerarquizaciones. Nosotros como seres humanos siempre hemos tenido como unos intentos de dominación y de maestría, y como que nos hemos creído desde esta, como dices tú, posición antropocéntrica, como el centro, que podemos dominar el mundo natural. Pero pues en realidad nosotros somos el mundo natural. Nosotros no somos diferentes del mundo natural, y lo que hacemos, lo que producimos, en realidad es el mundo natural que emerge a través de nosotros. O sea, la creación artística o la creación musical o muchas de las cosas, de las maneras como nosotros nos organizamos, es en realidad el mundo natural expresándose a través del ser humano. Y para mí ha habido un proceso que es muy interesante, y es cómo a través de la práctica artística yo he podido desarrollar una serie de hipótesis y me he podido dar cuenta de este tipo de cosas que han estructurado cuál es mi aproximación artística. Mi problema, como te dije anteriormente, no es un problema estético, no es un problema tecnológico. Uso la tecnología como herramientas, es un problema artístico, y mi problema artístico es un problema de autocomprensión, es un problema humanístico. Y digamos, lo que tú mencionas es fundamental, porque el mundo natural tiene una manera de autoorganizarse, el mundo natural tiene una constitución fundamental, y es en esa constitución fundamental en donde está mi búsqueda. ¿Qué es lo que nos constituye? ¿Qué es lo que es verdadero para absolutamente todo? Por ejemplo, también en nuestra idea antropocéntrica también hemos establecido unas jerarquías entre lo vivo y lo inerte, pero después uno se da cuenta, o por lo menos yo he llegado a esa, no sé si la palabra será Spanglish, realización, a través de la obra, y es que hay una vitalidad en absolutamente todo. Y esa vitalidad, digamos, por ponerlo en nuestras palabras, omnipresente, nos gobierna. O sea, no es que, o sea, digamos que filosóficamente durante el último siglo le hemos dado mucho peso a la cultura. Y es verdad, la cultura es muy importante y la cultura demarca y determina muchas cosas del ser humano, de la creación artística, pero hay algo en un nivel más profundo que tiene un peso enorme y que tiene muchísimo que ver con todo lo que hacemos. Entonces, por eso mi aproximación es una aproximación holística, es por eso que mi aproximación no está matriculada ni con un sentido, no está matriculada con una disciplina, sino que en mi búsqueda artística yo acepto cualquier manifestación perceptible que tenga el material o cruzo tranquilamente diferentes disciplinas porque en realidad creo que es esencial para poder abordar la complejidad de la existencia, de lo que podríamos llamar, entre comillas, la realidad, esa exploración de lo que podría llamarse real.
Gracias, Alba Fernanda. No, excelente tu explicación porque efectivamente pone esto en un lugar que lejos de ser una simple emoción estética, está perfectamente articulada a una cantidad de asuntos contemporáneos. De hecho, me estaba acordando justamente también de un artista que también pues artista visual y músico como Paul Klee, que efectivamente ya, es decir, uno lee los diarios de Klee y siente como una especie de resonancia con todo lo que has mencionado cuando él habla de ir a la prehistoria de lo visible, casi que ir a las fuerzas creativas, no tanto a las apariciones, a las formas, y que el artista de alguna manera debía componerse con esas fuerzas, de ahí esa metáfora tan bellas que tiene, como ejemplo con el árbol, situarse como con el árbol, es decir, casi en esa zona donde se gesta el mundo, ir a la prehistoria de lo visible, como él lo menciona, ¿no? Entonces me parece muy interesante esa intersección entre música como la vibración, la fuerza secreta del mundo y la visualidad, ¿no? Yo percibo ahí como una especie de ecología más de orden sensorial en donde todo resuena con todo, ¿cierto? Para usar otra metáfora como es el resonar, ¿no? Un resonar que paradójicamente se hace visible. Yo también siento y quería ver qué opinabas de eso, que hay otra noción de imagen. Nosotros estamos muy, muy situados en una noción de una imagen como de una representación visual del mundo, pero creo que en lo tuyo la noción de imagen también se expande y empieza a ser una imagen que también fusiona lo sonoro, lo visual, digamos, lo energético, y prácticamente que ahí todo el mundo, todo en el mundo se hace imágenes que están en permanente interacción unas con otras. De hecho, me parece que en tus piezas también estás invitando a una especie de juego de interacciones con las mismas piezas en donde nos afectamos mutuamente el espectador y la pieza, ¿cierto? Quería que nos comentaras algo sobre esa noción de imagen y las repercusiones a nivel de lectura de tu trabajo.
Bueno, ese punto que tú estás mencionando es muy importante porque así como tú estás diciendo, yo no estoy interesada en representar el mundo natural. En mi obra, en la exposición, no todo sucede en el mundo físico, nada es simulado, a pesar de que hay uso de la tecnología, no hay proyecciones, no hay nada digital y todo lo que pasa sucede en el mundo natural. Yo estoy interesada en revelar más que en representar o en traducir. Yo estoy interesada en revelar el mundo natural. Y cuando aproximo en mi trabajo más como en encontrar lo que hay ahí y en ponerlo de manifiesto, pues no estoy pensando en términos de imagen o solamente en términos de composición o de sonido, sino de una manera como a un nivel más grande. Entonces voy a hablar de una de las piezas que hay en la exposición. Se llama Movimiento Armónico. Es una pieza que se desenvuelve en la dimensión espacio-tiempo, que es en la dimensión en la que nosotros vivimos, en el tiempo, en el espacio, no en una o la otra, sino una sola cosa. Hay un platillo, hay una sala, y en medio de la sala hay un platillo, que es un instrumento de música como el que tocan las bateristas, y el platillo es excitado con energía. Cuando el platillo recibe energía, él vibra naturalmente, no con unos ritmos que alguien le impone, sino vibra con sus vibraciones naturales, porque todo en el mundo natural constantemente vibra. Todo es internamente activo. De hecho, ahí donde están ustedes, donde estoy yo, donde están los oyentes, todo está vibrando. Lo que pasa es que nosotros no lo percibimos de esa manera porque en nuestro proceso de adaptación no necesitamos percibir que la mesa tiene unos átomos que están intercambiando energía. No necesitamos percibirlo de esa manera, entonces lo percibimos como sólido. Entonces, cuando el platillo recibe la energía, él naturalmente vibra. Y en la sala se escucha el platillo y digamos que lo que se oye en la sala son las vibraciones naturales, intrínsecas y naturales del platillo. Y con un sistema de láseres que hay en el techo, esas mismas vibraciones se ven. Quiere decir que lo que se ve y lo que se oye no son dos cosas independientes, sino que son inseparables, son lo mismo. Tú me estás diciendo la noción de imagen. Esta imagen es una imagen que se ve y que se oye, porque es lo mismo. Hay gente que me dice, pero tú estás poniendo una pieza de música. No, 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 es el platillo vibrando que se escucha y que se ve, y con esas vibraciones naturales del platillo hago una composición en el tiempo de 8 minutos, en el cual un ser humano, yo, interviene con esas vibraciones y las organiza de una manera para hacer una composición. Como tú bien mencionaste, yo vengo de la música, entonces la pieza se desenvuelve en el tiempo, pero también hay una composición en el espacio, es decir, en el centro del espacio está el platillo, alrededor están las vibraciones que se ven en forma de reflejos, y uno puede recorrer, es decir, es una instalación inmersiva, uno está metido dentro de la obra, la puede recorrer, la puede ver, la puede oír, y todo es inseparable, no son cosas que están concebidas de manera diferente. Y ahí, retomando tu pregunta sobre el concepto de imagen, pues es algo difícil de describir, porque como diría el curador Eugenio, ¿qué es? ¿Es imagen? ¿Es escultura? ¿Es instalación? ¿Es composición musical? Es decir, ¿es performance? Porque el platillo en realidad está como haciendo, hay un performance que lo hace el platillo. ¿Qué es de todas esas cosas? Es probablemente todo, y eso es lo que la obra necesita. Es decir, cuando yo hago una obra, yo no parto de decir voy a hacer una pintura o voy a hacer una composición, sino que el mismo material que se manifiesta es el que determina las necesidades de la obra. Por eso la obra está hecha de esta manera, por eso hay una composición en el espacio, por eso está en el tiempo. Yo diría que yo no estoy trabajando sobre los preceptos de imagen, instalación, composición, sino que estoy tratando de situarme a un nivel, no sé si más alto o más abajo, alguno de los dos, en el que las necesidades de la obra y el material, no el material entre comillas, sino lo que se manifiesta, esta esencia vital que se manifiesta, se manifiesta de esa manera y yo lo único que hago es permitir que se manifieste como necesita manifestarse.
Alba Fernanda, es muy interesante lo que estás mencionando y llegas a un punto al cual yo quería llegar, pero te anticipas y parece la insuficiencia que tenemos en el lenguaje para nombrar estas nuevas realidades. Casi que el lenguaje pertenecía a otros momentos y unos momentos que dividían, jerarquizaban, segmentaban por ejemplo, las artes, ¿no? Entonces, hablar de instalación, de escultura, parece que ya no puede dar cuenta de unas ciertas prácticas artísticas que realmente están ya desmantelando el trasfondo de estos conceptos. Entonces casi que nos toca inventar nuevas palabras que hagan justicia a estas prácticas. Te quería preguntar, porque entiendo que hay otras dos grandes obras en el museo, Órbitas, todas muy actuales, creo que es tu última producción, Órbitas y Ballet Entrópico. Creo que para que nos hagas ese abrebocas a lo que seguramente es una experiencia que evidentemente no es traducible en palabras, y casi que lo que estamos planteando aquí es solo un encantamiento para que la gente vaya y experimente el sonido, luz, todo esto que estamos mencionando a partir de tus descripciones, ¿no? Entonces quería que nos contaras un poquito más acerca de estas otras dos grandes piezas que tenemos en el MAP.
Bueno, entonces hay otras dos piezas que las dos hacen parte de una serie de obras que se llama Campos Delirantes, en la cual yo lo que exploro es la relación entre lo tangible que nosotros podemos percibir en diálogo con algo intangible, un elemento intangible que nos gobierna. Entonces, en ambas obras hay un elemento que nosotros podemos ver que existe en el mundo físico, que está activado por un campo electromagnético, que es algo que no podemos percibir, que nunca podremos percibir, pero que se hace manifiesto porque activa, porque mueve, porque genera una coreografía de este elemento tangible. Cuando uno entra al museo, en el atrio, se encuentra un ensamble de 10 péndulos que van de piso a techo, y cada péndulo está activado por un campo electromagnético diferente. Y eso, el campo, como dije anteriormente, pues no se puede ver, pero se hace manifiesto porque hay una esfera. Cada péndulo tiene una esfera y esa esfera hace como una especie de danza, como una trayectoria. Y dependiendo de las condiciones del campo, la trayectoria es diferente. Es decir, lo que yo estoy haciendo en esta pieza también es explorando cómo el mundo natural se autoorganiza. Entonces, en lugar de la pieza de abajo, del menos uno, que es la pieza del platillo, movimiento armónico, en el que yo hago una composición, en estas piezas, Órbitas y Ballet Entrópico, lo que yo hago es generar unas condiciones, establecer unas condiciones. Hay un campo electromagnético con unas características, con una fuerza. La energía fluctúa de cierta manera en ambas piezas y hay unas distancias, todo está dispuesto de una manera de tal que la manera que la obra se autogenera, que es como se generan las cosas en el mundo natural. Es decir, en las piezas todo sucede al azar, todo es aleatorio, pero está globalmente controlado por las condiciones y se genera por las condiciones. En el mundo natural, nosotros podemos ver, por ejemplo, los cuerpos celestes o cómo funcionan las constelaciones, los planetas. Todo se ha dado por eventos al azar, pero hay unas leyes y hay unas condiciones que hacen que la naturaleza se autoorganice de una manera. Cuando uno mira una constelación, un sistema solar, otro sistema solar, no es que el uno sea triangular y el otro funcione de otra manera. No, hay una organización y esa organización se puede ver desde un sistema solar hasta un átomo. Es decir, en todos los niveles de la estructura uno puede ver que hay una organización y esa organización se da porque hay eventos al azar bajo unas leyes. Entonces, estas dos piezas exploran eso y las piezas se generan a partir de las condiciones que se establecen. En órbitas, como yo vengo de la música, pienso mucho en términos musicales y entiendo los 10 péndulos como un ensamble que evoluciona en complejidad. Hacia los extremos las trayectorias son más simples y hacia el centro son más complejas. Y como mencioné anteriormente, digamos, la trayectoria que traza cada esfera, digo trayectoria y se llama órbitas porque es una pieza que se organiza como siguiendo fuerzas similares a cómo se organizaría un sistema solar o cómo se organizaría un átomo. Cada trayectoria, hay algunas más complejas, algunas más simples, pero todas tienen una identidad. Y a medida que la esfera transita, va dejando un dibujo sobre una película magnética que constantemente se renueva. Es decir, el dibujo se va generando por la trayectoria, como la película es magnética, como decir las cintas de cassette que usábamos antiguamente para grabar música, esta película lo que va haciendo es que deja como un dibujo, un trazo, pero ese dibujo que tiene una identidad constantemente se va autogenerando y autorrenovando. Y en esa identidad va estada por las condiciones, esa es órbitas. Y la otra pieza que está cuando uno baja de la entrada del museo, del atrio, hacia el piso de abajo, hay una pieza en la cual nuevamente, como dije, estas piezas son de la misma serie, hay un campo electromagnético interactuando con un elemento absolutamente banal, que son agujas de costura de las que todos tenemos en la casa. Entonces hay un ensamble de agujas suspendidas y estas agujas, que es un elemento banal, cotidiano, por la acción del campo adquieren un carácter expresivo y realizan una coreografía en la que hay una serie de gestos, de movimientos, más bien histéricos. O sea, nuevamente vengo de la música, entonces para mí es importante el carácter. Adquieren como este carácter y hacen esta coreografía en la que todo se da al azar, pero todo tiene una identidad y todo es globalmente predecible. Yo no puedo saber en qué momento va a pasar esto o lo otro, pero puedo saber más o menos todo lo que va a pasar. Es decir, cómo va a ser la coreografía de una manera global. Y voy a poner un ejemplo. Si uno tiene una mata de una especie, pongámosle una orquídea en la casa y le va a salir una flor, uno no sabe cuándo va a salir, qué día, ni cómo va a ser, ni cómo va a ser la otra flor que le salió exactamente, pero hay unas características globales por las condiciones, por las probabilidades que hay en el código genético que hace que la flor se autoorganice y cuando surja uno dice, ah, sí, es una orquídea de esta especie y uno la pueda identificar. Entonces, digamos que ese tipo de autoorganización es la que exploran estas dos obras. Y nuevamente pues hay como un diálogo entre lo intangible que nos gobierna, por ejemplo, las fuerzas electromagnéticas son de lo más fundamental que hay en el mundo natural y lo que nosotros percibimos y conocemos como realidad y lo que vemos. Y ese es como el centro de la exploración de esas dos piezas.
Pues azar, necesidad, ensamble, composición, trayectoria, vibración, en realidad nos estás dando todo un cuerpo de palabras muy mucho más ajustado a lo que seguramente vamos a ver Pues nada, agradecerte mucho la presencia, Alba Fernanda, invitar a todos nuestros oyentes a que se acerquen al museo a experimentar directamente todo esto que nos ha comentado esta noche Alba Fernanda. Gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Javier, por invitarme al programa y bueno, un saludo a la audiencia, ojalá que pasen por el museo.
En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo. Un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.